Desde el corazón del torneo más grande del planeta, comienza la conversación que vive y respira fútbol todos los días. Resultados, análisis, historias y todo lo que sucede dentro y fuera de la cancha. Desde cada estadio, esto es Comunidad Mundialista.
Muy bien, arrancamos Comunidad Mundialista, viernes 12 de junio. Les saluda como siempre Elías Bustamante, Tomás Orcal, gran Leo Vega que se nos une por teléfono. Vamos a hablar sobre el Mundial que ya arrancó, primera jornada en este grupo A. Vimos resultados que se esperaban y sorpresas. Un partido mejor que el otro, la realidad. Yo creo que uno que deja mejor sensación que el otro. México le gana a Sudáfrica 2-0, el partido inaugural en el Azteca, en el Estadio Ciudad de México, en lo que fue un partido... Y bueno, que yo creo que pudo ser mucho mejor para México. Y luego está el partido entre Corea del Sur y República Checa. Yo creo que no soy el único que se desveló viendo este partido. Tomás también, Leo seguramente también vio el partido. Un segundo tiempo mejor que el primero. Pero vamos a hablar de eso y vamos a hablar del partido de hoy. Porque hoy debuta Canadá contra Bosnia y estará jugando Estados Unidos contra Paraguay a las 9 de la noche. Un partido donde sigo diciendo... que los estadounidenses están subestimando el equipo de Gustavo Alfaro. Saludo a la distancia al gran Leo Vega. Leo, ¿cómo estás? Feliz viernes. Ya ahora sí arrancó el Mundial, la estamos viviendo mejor que nunca y tu selección que juega el lunes. Pero antes que nada, ¿cómo estás, Leo? ¿Cómo viviste el primer partido ayer?
¿Qué tal, Elías? Fuerte abrazo para ti, para Tomás, pero por sobre todas las cosas para la audiencia. Mi selección juega esta noche. A la que he trabajado inclusive a su servicio por mucho tiempo. La de mi niñez... debuta el lunes. Decirte que lo hablábamos con Tomás fuera de micrófono, la emoción ya se empieza a sentir. Me gustó, voy a decir y tocar un tema del cual no me preguntaste, la inauguración, aunque el audio no era el mejor, todo el espectáculo visual que se dio, el paseo de la historia de México desde el Imperio Azteca hasta nuestros últimos días por delante de nuestros ojos, caló profundamente en nuestra alma, que tenemos un amor profundo por México país, y nos pareció una inauguración a la altura. No fue larga, no fue aburrida. Algunos dicen que no era Shakira. Yo que la conozco bien le digo, quédense tranquilos. Era Shakira y estuvo genial como siempre. Mis Ángeles Azules, mi maná. Y a vivir la Copa del Mundo. Y para arrancar por el fútbol, para poner a rodar el balón, en el primer partido del Mundial lo que usted tiene que buscar es ganar. México frente a un rival prácticamente inexistente. Habían 11 camisetas adelante, pero nunca hubo un equipo. Un equipo como Sudáfrica que abusó de... del estilo Guardiola y que terminó regalando los goles porque no tiene para jugar así. Un México que aprovechó algunas, que erró otras, dejó muchas alegrías, dejó una sonrisa y dejó un montón de dudas. El mejor, un colombiano. Sí, Quiñones.
Vaya. Tomás, ¿cómo estás? ¿Cómo viste el partido de hoy? Ayer, perdón.
Perdón. Buen día. Leo, ya te saludé, pero de vuelta, buen día como siempre.
Buen día, hermano.
Sí, la inauguración me gustó. No es que es una inauguración que me vaya a acordar el resto de mi vida, pero me parece.
Claro, verdad. Bueno, yo no me acuerdo la canción, mire lo que le digo, sí, no me acuerdo la canción.
Yo tampoco, se hizo dinámico además, porque no es que cantaron muchas canciones, quizás por decir algo, no es que Shakira cantó tres canciones. Los Ángeles Azules, Maná, Shakira, todos cantaron una canción, una canción, una canción.
Belinda, Belinda estuvo, no se olvide que si no Giovanni Dos Santos se enoja.
Es verdad. Pero me pareció que dentro de todo la inauguración estuvo bien. Quizás un poquito que dejó un poquito, pero tampoco nada tan malo. Me pareció bien, me pareció lindo. Quizás un poquito más de lo que fue el partido. El partido fue realmente aburrido. Se vio una diferencia muy grande entre un equipo que tampoco me parece una gran selección como es la de México, pero que al lado de la de selección de Sudáfrica realmente parecía que era el Barcelona de Guardiola. Entonces, dejó mucho que desear. Y a la noche vimos un encuentro que el primer tiempo fue aburrido, quizás un poquito más lento.
Y en el segundo nos despertamos.
Y en el segundo fue todo lo que yo quería. Se vio a los coreanos contentitos. Siempre son gente alegre, entonces mejor por ellos. A mí me hacen felices. Y bueno, y República Checa, que un nivel dentro de todo bastante bajo, pero bueno, se vio un mucho mejor partido que en el primero. Leo, no sé qué sensaciones te dejan estos dos encuentros.
Bueno, si vamos a arrancar por el primero, te digo sinceramente que estoy totalmente de acuerdo, aburrido. Ayer estábamos en un show vespertino del cual tengo el honor de que Jorge Ramos me haya invitado a participar en televisión y en inglés. Imagínese usted, la gente se habrá entendido. Sí. Y concordábamos todos. Jorge dice que es horrible. Para mí fue apenas aburrido. ¿Por qué? Me hizo acordar en los inicios del Canelo, cuando nos querían vender que era Julio César Chávez y le ponían varios paquetes y no podían noquear a ninguno. Así de superior fue México y así de falta de punch tuvo el equipo del Vasco, que no tiene nada que ver en esto. Vengo diciendo que México ha decaído en la pobre producción de talentos individualmente que tuvo siempre, y hoy es menos que pobre, y que, como le decía, y lo dije un poco con sorna para hacer calentar a los muchachos, para mí Julián Quiñones, que en México se le pide que el naturalizado esté muy por encima del nacional, lo ha hecho. Fue por lejos el mejor jugador, gran definición, generación, buscó el arco, no tuvo pánico escénico, cosa que terminó afectando a los demás, y en algún momento lo reconocía el Vasco. Lo de Álvaro Fidalgo quedó a deber, a mí me parece que Mora debió tener más tiempo, y Raúl Jiménez se salva por el gol, pero realmente es un fantasma que navega y que cabalga en el campo al mejor estilo del subcampeador en el cuerpo de Babieca, cuando ya estaba muerto y se paseaba por toda Castilla. Para mí debe jugar el Piojo en la delantera, para mí debe jugar Mora en el medio, y sigo teniendo en la zona defensiva la gran duda de César Montes, que algunos dicen que es tremendo caudillo, y para mí es tremendo pecho frío. Usted no pega una patada cuando va ganando 2-0 y el partido está terminando, a no ser que sea un pecho frío y quiera demostrar que no. Vázquez, capitán como lo es Moral, también en Egeno, un tipo al cual le ha quedado chico el equipo del Puerto. Me parece que este hombre está para el Milan, para el Inter. Y después muy poco más, después la mediocridad y la chatura de los demás que hemos visto en México durante todo este tiempo. Buen trabajo de Reyes, y después de haber visto a los coreanos, ahora sí paso al segundo partido, mucho cuidado para el segundo encuentro con México, que yo sé que con una victoria prácticamente la posición de tercero no se la saca nadie y va a terminar avanzando el equipo azteca, pero cuidado con Corea del Sur, no vamos a insistir en el que más conocemos porque juega en la MLS, porque tiene gran trayectoria como Heung-min Son, pero hay que decirlo, jugando en una posición donde no lo hacían los principales equipos de centro delantero, generalmente arranca por afuera, lo hizo muy pero muy bien, y hay que decirlo de Lee Kang-in, el que juega por derecha como segunda punta, un pedazo de jugador frente a una República Checa que conocemos bien, muchísimos años estuvimos por temas futbolísticos, además de viajar a Alemania, lo hacíamos a República Checa, a Polonia, y veíamos cómo trabajaban, con balones inclusive como cuando nosotros éramos juveniles incoloros en las fuerzas básicas, pero con una disciplina tremenda, tratando de imitar la disciplina de los alemanes, pero sin el talento futbolístico que en algún momento tuvieron los teutones. Me fascina lo que puede pasar entre Corea y la selección mexicana.
Una selección mexicana, Leo, que, a ver, a mí me deja la sensación el día de ayer de que sí, suma los 3 puntos, tiene que hacerlo, se quita un peso encima, sale con la roja de César Montes, que bueno, al final yo lo hablaba con Damián ayer en la tarde y él decía que para él no era roja, pero bueno, más allá de eso...
Ojo, mire, ahí voy a hacer un punto. Teníamos ayer en el programa de Jorge Ramos a Edgardo Codesal, el doctor Codesal. Su padre fue un excelente árbitro, hay que decirlo, José María. Él fue árbitro mundialista y nos decía, yo le decía, pero ¿no te parece que 3 rojas directas, cosa que nunca pasó en una primera fecha de mundial, ni siquiera han habido 3 rojas, ¿no te parece que es un poco excesivo? Me dice, si hay alguna que pudo haber sido amarilla, es la de Montes. O sea que usted va bien, bien, bien dirigido.
Y por ahí vamos. Ahora, también a mí me deja la sensación de que México ayer desaprovechó una oportunidad, Tomás, Leo, en el sentido de que jugabas contra una Sudáfrica que, hay que ser muy honesto, futbolísticamente no te complicó tanto como se esperaba. Llega un momento en el partido en que son 11 contra 9. Yo digo, aquí México tenía la oportunidad perfecta para meter 2 goles más, sí, para irse un poco más cómodo ese segundo partido contra Corea del Sur con los goles. Pero simplemente siento que este partido dejó mucho a deber. Y yo no quiero meterme en la parte táctica porque no, para nada, lo contrario. Pero siento que al mismo tiempo Sudáfrica con 9 le seguía generando peligro a la selección mexicana y en la defensa lo vi mal, Tomás.
Pero es verdad, comparto. Pasa que fue muy pobre lo de Sudáfrica. Fue tan pobre. Durante todo el partido, los primeros 40 minutos del partido, lo de Sudáfrica fue realmente triste de ver. Eran todos ladrillos, se tiraban entre el uno al otro. Eran 3 pases seguidos y el cuarto era un ladrillo a cualquier lado. Incluso había...
Ahora,
sí.
Sí, sigue, perdón, Tomás. Sí.
Incluso había momentos donde atacaba, tenía el espacio, simplemente quizás metían una buena corrida, se tenían que filtrar y los pases iban a cualquier lado. Sí. Eso fue durante todo el partido, incluso con los 9 hombres, que Sudáfrica, obviamente que se adelanta un poco, ¿verdad?, porque tiene que buscar el partido.
¿Verdad?
No impactó en ningún momento. Y eso fue también porque, primero, estos productos simplemente de que Sudáfrica es un equipo prácticamente amateur al lado de lo... Se salva mucho porque el arquero con los pies deja mucho que desear, pero claramente tiene grandes reflejos.
Ataja mucho también, Williams. Ataja mucho.
Es que para mí fue la figura de Sudáfrica sin ningún tipo de duda. Lo malo es que con los pies le costó mucho. Para mí tiene un cierto grado de culpa en el primer gol porque lo deja un poco perjudicado el 5, que igual tenía un montón de tiempo para hacer otra cosa. Y después casi le regalan gol a México. Pero acá la realidad es que México se queda atrás en el partido también, porque no es que...
No tiene pegada, Tomás. México no tiene pegada. Sin y Raúl duda. Jiménez hace este gol y estaba desesperado por hacerlo. Chaquito Jiménez en este momento no está. Lleva 10 partidos sin hacer un gol en el Milan y demuestra que no está para este tipo de equipos. Por eso hablo de la hormiga González, que entró con un hambre tremenda, que las pelea todas, que no tiene pánico escénico, que es el goleador de la Liga Mexicana de los últimos 2 años. Yo no sé si Sudáfrica le va a ganar a alguien, pero el mismo Vasco lo decía. Debieron haber terminado ganando por goleada. Y el público, por momento, los abucheó. Claro, el Vasco dijo que no escuchó nada. Perfecto. Pero muchísimo cuidado, porque además yo le decía a los muchachos anoche en el show, ¿pero de qué nos alarmamos? Este es el México que viene jugando en los últimos años, inclusive en el último Mundial. Después de aquel gran momento de Miguel Herrera al frente del Tri, allá en Brasil, donde estuvimos junto a Miguel día a día, donde queda eliminado por una jugada que no era penal, como dice él, de ahí para adelante México no ha hecho buenos papeles ni ha demostrado una intención clara de juego, ni de la mano de Juan Carlos Osorio, ni de mi gran amigo y excelente entrenador, el Tata Martino. México no ha existido en la competencia y lamentablemente sospecho, que me perdonen mis hermanos los mexicanos, que esto va a ser igual que en los mundiales anteriores.
Vamos a escuchar rápido al Vasco. ¿Qué tiene que decir el entrenador de la selección mexicana?
Dijo muchas cosas, así que vamos a arrancar por la que mencionó Leo previamente.
4-0 era el partido. La gente tiene derecho a abuchear. Yo no oí los abucheos, pero tú eres más, más periodista que yo. Y 4-0, la gente se va contenta con el 4-0. Con el 2-0 se va contenta, con el 4-0 se ve mucho mejor.
Sin duda, no, totalmente. Es que es verdad.
Y eso que salimos del partido, yo sé que estaban celebrando, pero lo sigo pensando y me sigo yendo por esa vía, ¿no? México, para mí, esos 2 goles le queda corto, ese resultado le va a quedar corto, porque lo que vimos ayer en el segundo tiempo de Corea del Sur, República y Chequia, fue una Corea del Sur que yo no la ponía como ganadora del grupo, pero jugando como jugó ayer, le puede complicar mucho la vida de la selección mexicana y no voy a descartar ahora que pueda sorprendernos y quedarse con el liderato del grupo A, ojito, porque así México no va. Leo, México para el siguiente partido sin César Montes, ¿cómo crees que estaría más o menos armando su equipo el Vasco Aguirre? El siguiente partido va a ser el próximo 18.
Tiene 2 opciones, el primero que tiene que hacer es prender velas. Bueno, menos mal que no juega Montes, no tengo nada personal contra Montes, pero me lo quisieron vender como lobo Rafa Márquez. La posibilidad que entre Edson Álvarez en la posición que han dado mejor en la selección, porque en la mitad de la cancha lo único que hace es entregar pelotas a domicilio a 2 metros, ahí en el fondo puede tener una lectura diferente a la de Montes, puede tener a lo mejor otro trabajo a la hora de los relevos, pero me pone nervioso. En los últimos 3 meses ha jugado 1 o 2 partidos y su equipo lo ha separado en Turquía de la formación hace muchísimo rato, ni siquiera lo convoca como suplente. La otra, y esta me pone más nervioso, es que Israel Reyes, que hizo un muy buen trabajo de lateral derecho, juegue un poquito más adentro y sea central con Vázquez, cosa que ayudaría muchísimo a Vázquez, pero la opción que tienen por derecha es la de Jorge Sánchez, que lo han echado de todos los equipos, inclusive hasta en los que no ha practicado. Ya Jorge Sánchez es un despotricado a nivel internacional, no lo quiere nadie. Yo me la jugaría a lo mejor con Edson Álvarez o con Luis Romo y dejaría a Israel Reyes en el lateral derecho. Pero cuando usted ve, y ustedes lo vieron como yo porque se desvelaron, la velocidad ofensiva que tiene en transición el equipo de Corea, si usted se duerme y además de dormirse suelta los 2 laterales a la vez como lo hizo México anoche con Reyes y Gallardo, que son muy importantes, lo van a agarrar mal parado y le van a terminar facturando. Y una derrota ya en el segundo partido, después de toda la algarabía que se vio ayer, la ilusión de estar entre los cuatro primeros, como dicen sus hinchas, puede terminar en tragedia. Se pueden pasar del cielo al infierno y tener un camino bastante, bastante lleno de espinas, aunque clasifique en la segunda ronda.
No, comparto 100%. Es un equipo que nada. Además, Corea, realmente lo que ayer demostró para mí en el segundo tiempo fue muy positivo. Arrancó perdiendo encima arrancó perdiendo en el mejor equipo, en el mejor momento del equipo asiático, que era un momento donde lo estaba atacando bien, donde estaba buscando los espacios, donde estaba consiguiendo, y el arquero lo había salvado una o dos veces, y consigue el empate, y después encima les meten un gol que es anulado, y apenas les meten el gol, Corea consigue el 2-1. Uh-huh. Pero merecidísimo, por eso para mí va a ser un gran partido el segundo. Yo creo que Corea, obviamente por localía va a llegar México como el favorito, pero yo creo que Corea tiene todos los instrumentos para ganarle el partido, para sacarle...
Bueno, yo me animo a decirle que Corea va a llegar como mi favorito para ganar este partido. También. México con un empate tiene que salir de caravana por el Ángel de la Independencia.
Comparto 100%.
Si México no corrige lo que le pasó ayer después de ver el partido de Corea...
Pero Elías, yo se lo decía anoche a los muchachos. Está bien, Fernando Fiore... Con esa objetividad que tiene mi querido comentarista, mi hermano del alma, dice, pero Leo tiene que mejorar en las transiciones ofensivas, ponerle más puntería a la llegada. Digo, está bien, excelente su análisis. Eso es lo que necesita. El único jugador que le puede mejorar la transición, que potencia a sus compañeros, es Mora. El único que le puede dar gol es la hormiga González. Si el técnico no se anima, porque este equipo no pasa nada, ponga definitivamente una vez más a los chicos y muéstrele al mundo la última producción que tiene, que tal vez mañana lo veamos jugando en otra liga. México no va a salir campeón, ¿qué vamos a estar especulando? Ni va a estar entre los cuatro, ni va a estar entre los ocho. Deje jugar a la gente que sabe.
Tiene 100% razón.
Vámonos a la pausa rápido, al regresar seguimos hablando del Mundial. Nos vamos con los partidos de hoy. Canadá, Bosnia y Herzegovina a las 3 y a las 9, Estados Unidos, Paraguay.
Eso me emociona.
Comunidad Mundialista.
Desde cada estadio y cada selección, seguimos viviendo el Mundial en Comunidad Mundialista.
Regresamos, Comunidad Mundialista, segundo segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estadios aquí, desde nuestros estudios, aquí en el downtown de West Palm Beach. Leo Vega, Tomás Orcada y Elías Bustamante. Hablando sobre el Mundial, termina la primera jornada de este Mundial. Ayer vimos el Corea contra Chequia a las 10 de la noche. No será el partido más tarde porque van a haber partidos a las 12 de la medianoche porque se estarán jugando del otro lado del país. Y hoy tenemos el de Bosnia-Canadá, Canadá que está jugando su primer partido en casa en un Mundial, siendo también uno de los anfitriones, y Estados Unidos-Paraguay a las 9. Quiero arrancar con el de Estados Unidos-Paraguay. Creo que ese es el partido que vamos a estar muy atentos el día de hoy. Obviamente vamos a ver el de Canadá y Bosnia, porque en un Mundial se ven todos los partidos. Pero Leo, Estados Unidos-Paraguay, 9 de la noche, partido inaugural para la selección de Mauricio Pochettino. Juegan en Los Ángeles Stadium. A ver, ¿qué te puedo decir? Que sería el SoFi. Leo, yo he hablado con muchos estadounidenses y siento que están de cierta manera subestimando a la selección paraguaya. Dicen, tenemos mejor equipo, tenemos mejor entrenador, tenemos mejor todo. Y Paraguay no tiene nada. Yo no iría tan seguro, Leo. ¿Cómo ves tú a la selección paraguaya? ¿Cómo ves tú a la selección de Estados Unidos? Porque Paraguay le gana a Argentina, le gana a Brasil. Y con Alfaro son totalmente distintos. La duda es si llega o no llega Enciso. Pero te escucho, ¿cómo ves el partido de esta noche a las 9?
Primero que nada, le digo que mis paisanos, si subestiman a Paraguay, están locos. Yo siempre he tenido, no porque lo haya conocido en algún momento personalmente, Alfaro, cuando dirigía Boca Juniors, tuvimos horas de conversación en la concentración y me cayó excelentemente bien como persona, pero aparte me abrió los ojos de forma táctica. Yo lo tengo en un altar a Gustavo Alfaro hace mucho tiempo, hombre que llegó a la Sudamericana y a ganarla con Arsenal de Sarandí, el equipo de los Grondona, de mi amigo Humbertito. Yo tengo a Lionel Scaloni, después de lo visto en la selección argentina, como el mejor técnico de América. Y después en mi podio están Alfaro y Guillermo Almada. Alfaro, y no se ruboricen, es como yo le digo muchas veces a mis chicos cuando me piden consejos a la hora de ganarse el amor de una persona. Le digo, mire, el verdadero amante es el que te acaricia el alma antes de acariciarte el cuerpo. Y el entrenador es lo mismo. Si no te acaricia el corazón, si no te motiva, si no te hace vibrar, realmente es nada más que un adiestrador que no llega a los hombres. Después seguramente ustedes van a recrear la conferencia de Alfaro, donde nuestro Diego Gómez, que hoy juega en la Premier, pero que jugara en su momento y saliera del Inter Miami, se quiebra y no puede hablar de la emoción. Y esto es porque el técnico los ha convencido, los agarró en la lona, en la mitad de la calle, durmiendo abajo de un puente, y los tiene durmiendo en un penthouse futbolístico sin tener grandes figuras y reinventando figuras del pasado como Almirón, que del medio hacia arriba se ha caracterizado por ser el conductor del equipo. Y si está enciso, es todavía mucho más peligroso. ¿A qué voy yo en esto? ¿Por qué entro con toda esa retórica? Que es realmente para explicarle. Yo me siento como jugador a escuchar una charla, y a mí Pochettino no, para nada. Es más, me distraigo. Con lo distraído que soy, me hubiera puesto a conversar con el compañero de al lado. En cambio, este hombre me posee mentalmente, se mete dentro de mi cabeza, como hace con los jugadores paraguayos, y me convence que podemos. Paraguay terminó invicto después de 14, 15 partidos de la mano de Alfaro, cuando estaba eliminado, cuando lo agarró el técnico argentino. Un tipo muy educado, muy preparado, con una gran cultura y una familia acomodada, hay que decirlo, pero que ha sabido siempre codearse con la humildad. Ha dirigido Arsenal, ha dirigido en varios lugares más, y en todos lados le ha ido bien. Cuidado con Paraguay, porque yo los veía a ustedes ayer y los felicito en las predicciones de quién puede ser el fracaso, de quién puede ser la sorpresa. Este puede ser la sorpresa. Paraguay puede ser el caballo negro de este Mundial, y no lo pongo para campeón. Le digo el caballo negro porque se puede meter hasta por lo menos los primeros ocho si realmente el equipo rinde lo mismo que rindió en la eliminatoria con Alfaro. Y Estados Unidos, a mí me demuestra, ¿cuál Estados Unidos vamos a ver? ¿El que le hizo 5 a Uruguay o el que se comió 5 con Bélgica? ¿Cuál Pulisic vamos a ver? ¿El que últimamente en el Milan volvió a gol o brilló? ¿O aquel lagunero que a veces se ve en la selección teniendo grandes cualidades? Tenemos nombres, tenemos McKenzie, tenemos McKinney, tenemos a Georgina Díez, a Balogun, que la está rompiendo. Pero después usted tiene que armar el rompecabezas, porque no es solo tener 11 buenos jugadores. Como decía gran César Luis Menotti, el fútbol es el secreto de las pequeñas sociedades. ¿Y quién juega con 10? ¿Y quién combina mejor? ¿Y si tengo que dobletear por afuera, por el sector izquierdo? ¿Y quién llega como segunda punta? ¿Y quién es la primera puerta futbolística? ¿Y de ahí cómo rompe líneas? ¿Cómo filtra realmente para provocar problemas en la defensa de Paraguay, que es prácticamente infranqueable? Es dificilísimo un empate para Estados Unidos. Yo lo celebraría.
Tomás. No, 100% coincido con sus palabras. Yo acá dejo una imagen para nuestros... Bueno, los que están viendo por YouTube, una imagen de Dua Lipa con el libro Cazadores de Utopías Imposibles de Gustavo Alfaro. Yo soy
un fenómeno.
Un gran fanático de Lechuga, un gran entrenador que lastimosamente...
Le digo más, si sí. A mí me hubieran preguntado, ¿quiere algún entrenador argentino para dirigir a Uruguay? El único que hubiera dicho que sí hubiera sido Gustavo Alfaro, no el loco este que pusieron.
Estoy bastante de acuerdo. La única etapa que no pude bancar absolutamente nada de Gustavo Alfaro fue su etapa en Boca Juniors. Gracias a Dios no fue muy positiva, se quedó eliminado con River, pero para mí tampoco tuvo el funcionamiento de ese Boca, pero después con Ecuador hizo una gran eliminatoria en 2022.
Espectacular.
Una gran eliminatoria, agarró Costa Rica creo que prácticamente 6 meses o un año con toda la furia, le sacó un empate a Brasil en la Copa América, después bueno, perdió con una gran Colombia y le ganó a una selección que no me estoy acordando que en este momento cuál era. Paraguay, le ganó Paraguay, ahora me acordé,
sí.
Y le cambió la cara a Paraguay, le cambió la cara, es un grandísimo entrenador, ese Arsenal del 2007 que sale campeón de la Copa Sudamericana, de una manera un poco polémica, tremendo. Pero bueno,
bueno, tranquilo, igual. Tranquilo, con los amigos, tranquilo.
Pero yo le tengo mucha esperanza hasta Paraguay, sí. Los veo a los jugadores muy confiados, como ya mencioné previamente, hablé con Orlando Gil cuando fui a Argentina la última vez, y lo vi bastante motivado al arquero suplente, pero bueno, que para mí es un gran arquero.
Gran arquero.
Entonces, la verdad que estoy muy confiado con esta Paraguay. Espero que pueda sacar puntos, espero que pueda salir primera de grupo. Realmente creo que es una selección que para mí motiva mucho. es muy entretenida de ver porque sabe jugar y todo tiene que ver con Alfaro porque...
Y es muy práctica, es muy pragmático Alfaro, no anda con la vueltita, sino que es muy productivo y directo, pero sabe cuidar la pelota, la sabe secuestrar también.
Sin ningún para tipo de duda.
Para mí es uno de los mejores entrenadores de América, sin duda.
Sí, y lo único para mí malo de este partido es que justo le tocan una zona... si no me equivoco, el partido de hoy es en Seattle, ¿no?
No, va a ser en Los Ángeles.
Ah, sí. Bueno, igual con el
en
horario.
Los Ángeles.
Con
los
el horario Ángeles. Y el clima de Los Ángeles, están creo que ya prácticamente mano a mano. Yo creo que si les hubiese quedado un partido más temprano o en una ubicación un poco más calurosa, hubiese sacado muchísima más ventaja encima Paraguay, porque sabe jugar en cualquier condición claro. climática, ya de por sí juega bien, pero puede demostrarlo. Y encima está lo positivo de que Enciso parece que puede llegar a jugar. Que hace 5 días era más un no que un sí. Entonces, y nada, mucho tiene que ver con Alfaro, que bueno, como estaba escuchando antes, Enciso y Almirón no se hablaban. Y llegó Alfaro, cambió la dinámica totalmente del equipo.
Eran Tchouaméni y Valverde.
Exactamente, exactamente. Y hoy es otro equipo, realmente es otro equipo.
Hay esa unión de equipo que necesita Paraguay.
Es que lo cambió totalmente, fue increíble el cambio que hizo.
Un grupo, Leo, ya antes de irnos a la pausa, un grupo D donde está Australia, Paraguay, Turquía y Estados Unidos. Antes de entrar en el pronóstico de este grupo, quiero preguntarles a los dos pronóstico para el partido de esta noche, Estados Unidos-Paraguay. Leo.
Empate. Y lo festejo.
Yo voy a decir, el empate me sabe bien, pero ¿por qué no un 2-1 de los paraguayos?
Un 2-1.
Puede ser, ¿cómo no?
Me gusta bastante. Yo veo goles, yo también veo un 2-1, pero lo veo para Paraguay también. Veo un 2-1 para Paraguay, creo que le va a alcanzar a esta selección paraguaya. Aunque se enfrentaron en noviembre del año pasado, termina ganando Estados Unidos 2-1. Pero
claro, y en el anterior habían empatado 1-1. Sí.
Pero jugó Matías Galarza Fonda, no es serio.
Pero es un partido amistoso, ya en un mundial las cosas cambian. Vamos a ver qué estará pasando, 9 de la noche.
Y Canadá y Bosnia, perdón, quiero escuchar el pronóstico de Leo, ya sé que es un partido que no... No tiene mucha trascendencia.
Bosnia es la Sudáfrica de Europa. Yo que he andado por esos sectores muchas veces, inclusive he estado en Bosnia, es la Sudáfrica de Europa. No puede tener problema Canadá. No puede tener problema Canadá con David en ataque, con Coné en la mitad de la cancha. Larín, el hijo de la leyenda en ataque. Crepó, que le sacó el puesto al ¿cómo podemos decir? Prospecto de arquero que tiene el Inter Miami. Okay. Le da la garantía a un equipo que creo... que por lo menos frente a Bosnia va a ganar. Después tengo las mismas sensaciones con Estados Unidos. Un saludito hasta California. Mi hija Victoria, que va a ir al partido, por supuesto que nacida aquí, va a ir a apoyar a los Estados Unidos, me dice, ay papá, me has puesto nerviosa. Bueno, le digo, si ven con la camiseta de Estados Unidos y un cartel que dice USA, a una rubia impresionante de ojos azules, no se metan, que esa es Victoria.
Vamos a estar, obviamente, qué partido
se
nos viene hoy.
Beso, Vicky.
Bosnia, Canadá, Tomás, para ti, ¿querés analizarlo o regresar?
Después lo analizamos, pero quiero escuchar el pronóstico de Leo antes de ir, simplemente para ya tener el número de Leo.
Canadá gana.
Y después que quede como un genio.
Gana Canadá.
Canadá.
Okay.
Gana Canadá. Perfecto. No, qué genio. Esto. Yo nunca fui adivino, apenas fui jugador de fútbol, mal entrenador y mal periodista.
No. Vámonos a la pausa, Leo. Nos reencontramos el lunes para analizar lo que nos deje el fin de semana, porque el fin de semana sí se vienen partiditos interesantes.
¿Qué partidos
se vienen? Marruecos-Brasil.
Holanda-Japón.
Holanda-Japón el domingo. Sí. Ecuador-Costa de Marfil a las 7 de la noche.
Holanda-Japón, está lindo para comprar relojes en la puerta del estadio.
Exactamente, exactamente.
Vámonos a la pausa, Leo. Gracias, nos reencontramos el lunes. Ya vuelve, Comunidad Mundial.
Abrazo de goles. Si no tienen entrada, me avisan que tengo un amigo revendedor, ¿eh?
Ah, mira,
perdón,
qué
chao.
Abrazo, Leo.
Desde cada estadio y cada selección, seguimos viviendo el Mundial en Comunidad Mundialista.
Regresamos, Comunidad Mundialista, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo desde nuestros estudios aquí en el downtown de West Palm Beach, esperando que sean las 3 de la tarde para ver el partido entre Canadá y Bosnia. Sé que a Tomás no le entusiasma mucho, pero para mí sí, porque en el Mundial se ven todos los partidos.
Sin duda.
Hasta los de la madrugada, aún así te quedes dormido o no, hay que intentarlo, pero ¿de qué te ríes?
No dije nada.
pero vamos a dejarlo muy claro, porque hablando de deportes, ser disciplinados y entrenar incansablemente puede no sonar divertido, pero son esas cosas las que te llevan a ganar. Lo mismo pasa en PNC Bank, quienes siendo inteligentes, confiables y estables, te ayudan a triunfar con tus finanzas. Y eso es un golazo. PNC Bank, brillantemente aburrido desde 1865. Aprende más en pnc.com/brillante. PNC Bank da algunos servicios de apoyo en español, pero principalmente negocia en inglés. PNC Bank, National Association, miembro FDIC. Seguimos hablando de fútbol. Noticias varias. Primero, en el partido de anoche entre Corea del Sur y Chequia, habían asientos vacíos.
Sí.
Y no va a ser para mí el primer partido, ni el único en el que lo vamos a ver así.
Bueno, te comento un poco, porque yo, la semana que viene, yo voy a estar en Dallas para el partido de Argentina, sin entrada todavía. Okay. Pero bueno, hace 2 semanas las entradas de Argentina a Argelia, creo que si no me equivoco, arrancaban en $800. Hoy y ayer ya empecé a ver entradas a 550. Ese es el problema, hay mucha reventa y los revendedores se están empezando a meter las entradas en algún sitio. Entonces, lo que pasa es que, bueno, obviamente que FIFA además no vendió todas las entradas, porque los precios son totalmente descabellados. Con lo cual, está este problema, donde están los revendedores que no pudieron vender sus entradas porque se quisieron aprovechar de la gente, más FIFA que no vendió todas sus entradas porque lo vendió a un precio impagable. Entonces, bueno, esa es la consecuencia de esto. También quiero dar otra consecuencia, que es mandarle un mensaje a los amigos mexicanos, que ayer subí un video hablando del partido y todos me dijeron que éramos meseros, que la economía, que no sé qué. Lo raro es que yo hablo de fútbol y los muchachos hablan de economía, de estilo de vida, no sé qué.
Cuando no tienen argumentos, lo más fácil es atacar.
Entonces, nada, cuando hablo de economía, ahí si quieren pueden decir lo que quieran, pero bueno, cuando hablemos de fútbol, muchachos, callado la boca y a ver las 3 Copas del Mundo que tenemos fuera. Pero nada, eso, un mensajito para mis amigos mexicanos. Después lo subiré a TikTok y que sean contentos.
Hablando de, aquí comentan, cuidado Paraguay y Japón, ambos pintan para ser como la Marrucos del Mundial pasado.
Sin duda.
Pues totalmente. Es más, y sabes qué, más allá de Paraguay y Japón, hay una selección que me gustaría también meter, que yo creo que no se habla mucho de ella.
¿Y cuándo juega? Para ver si podemos hablar un poco.
¿Quién?
No, esta selección que vas a mencionar.
Yo iba a mencionar Argelia. A mí me gusta mucho Argelia.
No te voy a decir que sea una mala selección. De hecho, creo que va a ser para mí va a pasar segundo de grupo. Y me da bastante temor el primer partido de Argentina, porque es un rival dentro de todo complicado. Y ya sabemos que los primeros partidos siempre son los más difíciles. Claro. Yo creo que igual sí es una selección que puede dar mucho si se planta bien.
Comentan aquí también, vamos todos los asiáticos, y bueno, no podemos decir lo que...
No, pero bien Rocco Tachito aportando siempre un buen comentario, fanático de los asiáticos. Ayer Corea me sorprendió mucho. Las K-pop girlies están muy contentas seguramente.
Te iba a decir algo. Bueno, también. Sabes que siempre están estas páginas que andan soltando resultados, predicciones, sí. Que si le dan, que si no le dan, bueno... Aquí esta página, la tengo acá, suelta pronósticos para los partidos de la primera fase de todos los equipos.
¿Y qué te dice?
Bueno, esto lo subió hace una hora, ya subió el de México y el de Corea del Sur. Eso no hay que añadirle mucho porque ya sabemos los resultados. Pero aquí es, y te digo, son predicciones matemáticas.
Ok.
Mentira. Pero bueno, ¿qué pasa? Estos son los pronósticos. Para hoy, Canadá 1, Bosnia 0. Ojo, Canadá, que parece que no va a contar con Alfonso Davies.
No, bueno, ahí ya está jugando con 3 piernas menos.
Bueno, pero...
Pero pará, yo no dije nada raro. Después lo subí. En TikTok le iría bien. Bueno, entonces...
Mucho balance en el equipo.
Sí.
Bien, perfecto. Entonces, parece que no estaría Alfonso Davies. Contaría con la presencia de Jonathan David.
Que es un gran delantero.
Buchanan es un buen extremo, puede seguir bastante, pero sobre todo lo de Jonathan David, que no tuvo una muy buena primera temporada con la Juve, nada más 8 goles, pero está bien. 1-0 para Bosnia, 1-0 para Canadá, Bosnia. El siguiente partido, que será el de esta noche, 2-1 gana Estados Unidos.
Ok. No me sorprendería igual si gana Estados
tampoco
Unidos.
Tampoco me sorprendería que gane.
No me sorprende, tiene un envión, es local. Está jugando en su casa, tiene jugadores de buen toque.
Lo que no apoyo es sobreestimar a Paraguay.
No, de hecho, un 2-1 no está diciendo, no, Estados Unidos lo va a pasar por encima. Seguramente el 2-1 se imagina un partido donde se pelea, trabado, donde hay quizás un quiebre, donde Pulisic agarra la pelota, se amaga alguno que otro, saca un centro y gol. O sea, esas cosas pueden pasar, es normal. Pero, obviamente, que nada, no hay que... Los americanos piensan de que Paraguay es directamente, no sé...
Paraguay le ganó a Argentina, Paraguay le ganó a Brasil.
Y le ganó muy bien a Argentina.
Colombia, Paraguay le ganó a Uruguay, pero, si no me equivoco, le empató pero a Bolivia.
Además,
Bolivia.
Tiene buenos... sí, y le empató a Bolivia en la altura. No es que se lo empató en Paraguay. Digo, la realidad es que es una muy buena selección y encima tiene jugadores que están en buen nivel. El delantero Arce es el delantero de Independiente Rivadavia de Mendoza. Está goleador de la Copa Libertadores. Está muy bien.
Te voy a dar el siguiente pronóstico.
Dale, a ver. ¿Bosnia-Canadá?
Bosnia-Canadá 1-0.
Okay, ¿cuál? ¿Canadá?
Canadá. Okay. Estados Unidos 2, Paraguay 1.
Okay.
Qatar 0, Suiza 3.
Es que sí, tiene sentido.
Creo que tiene sentido. Brasil 2, Marruecos 1.
También tiene sentido.
Yo creo que va a ser un partido muy trabado.
Va a estar bueno ese.
Muy buen partido. Haití 0, Escocia 2.
Sí, no me sorprendería para nada.
Australia 1, Turquía 2.
Ok, sí.
Alemania 4, Curazao 0, y creo que están siendo generosos.
Yo puse 5-0.
Holanda 2, Japón 1.
Yo creo que puse lo mismo.
Yo creo que puede ser. No voy a descartar un empate aquí tampoco, pero yo creo que físicamente Holanda le va a pasar por encima a Japón.
Yo no sé si están así, ¿eh? Puede ser igual. Pasa que la altura es muy grande.
Pues te digo, físicamente creo que en altura le va a pasar por encima. Ecuador 2, Costa de Marfil 1.
Yo puse algo parecido. Yo creo que va.
Yo veo un empate ahí.
Yo creo que va a perder Ecuador. Pasa que le falta.
Aquí dice que gana Ecuador 2-1. Suecia 2, Túnez 0.
Sí.
España 4, Cabo Verde 0.
Sí.
Bélgica 2, Egipto 1.
No, para mí va a ser más.
¿Y más?
Sí. Ah, mentira, puse 2-0, creo.
Yo creo que 2-1 con un gol de Salah, seguro puede ser un penal. Uruguay 3, Arabia Saudita 1.
No, de ninguna manera.
2-0 Uruguay.
Va a ganar Uruguay, pero no gana
2-0.
Por tanto.
No, 2-0. Nueva Zelanda 1, Irán 1.
No, imposible. Irán le va a meter 3 goles.
Irán gana. Francia 3, Senegal 1. No veo 3 goles, veo 1-0.
¿Cuál me dijiste?
Francia 3, Senegal 1.
Yo puse algo parecido.
Noruega 3, Irak 0.
También,
ese
comparto.
Sí lo puedo ver. Argentina 2, Argelia 1.
Sí, 100%.
Se lo puedo ver. Austria 2, Jordania 0. Yo lo veo corto.
No, yo lo veo bien.
Portugal 3, República Democrática del Congo 0.
Che, ¿no lo armé yo eso? Porque está muy parecido realmente. A ver.
Inglaterra 2, Croacia 1.
Sí, lo banco. Es que para mí también va a ser partidos de un poco de diferencia esos.
Gana 2, Panamá 1. O sea, Gana le gana 2-1 a Panamá.
Yo puse gana Panamá. Es el único que no puse lo mismo.
Opa. Uzbekistán 0, Colombia 3.
Yo puse 2-0. No lo veo a los colombianos llegando. Igual puse 1-1 en Inglaterra-Croacia, 3-0 en Portugal-Congo, 1-0 Austria, 2-1 Argentina, 2-0 Noruega, 2-0 Francia, 1-0 Irán. Está bien. Puse que empataba Uruguay.
Ojo, no, yo creo que gana. Yo creo que le va a ganar.
Sí, no sé, va a ser entretenido. Claramente, el fin de semana hay buenos partidos. Ahora en el último segmento podemos repasarlos un poco más. Pero bueno, hablemos de Bosnia-Canadá en resultado.
Vamos a hablar de Bosnia-Canadá. No sin antes, obviamente, quiero recordarles, porque ayer me pasó, voy con lo de Hard Rock Bet rapidito. Hoy no nos toca hacer las líneas, pero sí vamos a hacer la aplicación. ¿Por qué? Porque sabes que ahora Hard Rock, si tú te la descargas, te la puedes descargar totalmente gratis, el registro es sencillo y todo eso. Pero tú sabes que cuando ponías a un jugador, si ese jugador lo ponías para que anotara o para que asistiera, el punto es que metiera gol y lo sustituían, antes eso no se daba. Básicamente perdías la apuesta. ¿Qué pasa? Yo ayer en el partido de Corea contra Chequia, yo puse la apuesta de que eran ambos equipos anotan y Heung-min Son anotaba o asistía. Y estuvo bastante cerca de anotar Heung-min Son ayer. ¿Qué pasa? Heung-min Son salió sustituido ayer y su sustituto anotó el gol de la victoria para Corea. Y yo también gané, ¿eh?
Metió el gol.
Bien, y yo también terminé al final ganando. Fue un dólar para ganar 2.65, pero
no ganes tanto.
No quiero ganar mucho, quiero dejarle más ganancias a los demás. Claro. Pero, ¿qué pasa? Así que ya lo saben, eso se llama Super Sub. Yo terminé ganando con el Super Sub y lo puede ver también descargándose la aplicación. Si hace un parlay donde su jugador anota o asiste o anota y asiste y sale sustituido, tiene el Super Sub y muchísimas otras promociones, porque lo he estado viendo y hay muchísimas promociones para el Mundial. Así que ya lo saben, todo esto es offered by the Seminole Tribe of Florida, must be 21 and plus and physically present in Florida to wager. Terms and conditions apply. Concern about your gambling, call or text 1-833-PLAY-WISE. Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Mundialista.
Desde cada estadio y cada selección, seguimos viviendo el Mundial en Comunidad Mundialista.
Regresamos, Comunidad Mundialista, último segmento del programa, transmitiendo en vivo, en directo en nuestros estudios aquí en el downtown de West Palm Beach. 102 partidos para el Mundial y los pueden vivir todos aquí en Deportes Radio 760M. También como aficionado, si su selección se clasificó o no se clasificó al Mundial, puede vivir todos los partidos en, obviamente, en los Watch Parties en el Fan Zone de Miami. ¿Sí? ¿Por qué? El alma del Mundial está en Miami. Todos los estadios, obviamente, son el corazón, van a ir a los partidos. Pero si no, el FIFA Fan Festival en Bayfront Park va a ser el alma absoluta del torneo. Porque se van a adueñar del downtown de Miami desde el 13 de junio, o sea, mañana, hasta el 5 de julio, sumando 23 días de pura energía futbolera. Y la entrada, que esto es lo mejor, es completamente gratis para todos, sin registros. No hay que firmar nada, ni letricas chiquitas, nada de eso. Ese será el mejor lugar para ver los juegos fuera del estadio, con pantallas gigantes, comida increíble y bebidas bien, bien frías, sobre todo con el calor de Florida. Además de que es para toda la familia, porque está repleto de activaciones, muchas actividades interactivas y actividades familiares diseñadas para entretener a fans de todas las edades. Ya lo saben, el FIFA Fan Festival en Bayfront Park. Vamos a seguir hablando del Mundial, el de Bosnia y Herzegovina contra Canadá. Hoy a las 3 de la tarde estarán jugando en el estadio de Toronto. Una selección de Canadá que, bueno, va a ser su primer partido siendo anfitrión del Mundial.
Sí.
Recibiendo a Bosnia, que de Bosnia uno ve más o menos lo que tiene. Lo único que hay que destacar es, primero que nada, lo de Seco, 40 años. Yo creo que obviamente la cara del equipo, 6 goles en los últimos partidos de clasificación para Bosnia. Hay un jugador que, yo no sé si tú lo conozcas, juega en el PSV, era ex Chicago Fire, no, New England Revolution. Era ex New England Revolution, se llama, es, ya te digo el nombre, Esmir Barraktarevich.
No lo tengo de...
Es un zurdo, pudo jugar para Estados Unidos, jugó para las inferiores de Estados Unidos y no lo terminaron, lo convocaron una vez y no lo convocaron más. A la mayor, y hizo el cambio para Bosnia. Muy buen zurdo, muy buen jugador, juega por la banda derecha, muy buen jugador. Más allá de eso, no hay más nada, solamente el Seco, Demirovic del Stuttgart, pero no ofrece mucho esta selección de Bosnia.
No, pero Canadá tampoco ofrece mucho, son selecciones bastante pobres en ese sentido. Bosnia hace un tiempo que jugó poco, pero... Canadá, el último Mundial, hizo un partido bueno contra Bélgica, tengo recuerdo, después no volvió a jugar nunca más bien. Contra Marruecos fue muy pobre y contra Croacia también.
Yo veo Bosnia 1-0.
Yo puse que ganaba Bosnia, no me acuerdo cuánto, pero bueno. Te diría, ya hablamos mucho de Estados Unidos, hablamos de Canadá, lo hablamos recién, pero para mí es un partido que... No vamos a poder hablar de lo que pasa en el fin de semana, así que yo emplearía un poco en esto, donde hay muy buenos partidos. Japón-Holanda, Ecuador-Costa de Marfil, Australia-Turquía, Brasil-Marruecos.
Australia-Turquía es demasiado tarde.
No, y Qatar-Suiza a las 3 de la tarde mañana, ¿sabes qué? Va a ser... esperar hasta las 6 de la tarde mañana va a ser eterno.
Yo mañana creo que no voy a poder ver ni un solo partido.
¿Pero por qué no?
Porque toca trabajar mañana.
¿Por qué? ¿En dónde va a estar Deportes Radio? ¿No?
Toca trabajar mañana.
¿Toca trabajar?
No se puede decir.
Ok, perfecto.
No se puede decir, todavía lo acabo de leer en el email, no podemos decir dónde vamos a estar. No,
mira, pero está bueno. Vamos a estar en el FanFest.
En el FanFest.
Yo voy a estar en el FanFest, así que chicos, si quieren pueden pasar por el FanFest y nos veremos ahí.
Estaría saliendo de donde voy a estar a las 8.
Sí.
Si es que me quedo todo el día.
Ok.
Llegaría, el de Brasil-Marruecos no lo voy a ver, no puedo verlo.
Yo lo voy a observar. Llegaría, perdón, mamá, llegaré tarde a tu cumpleaños.
Llegaría a ver exactamente, con mucho tiempo y tranquilo, el de Haití-Escocia. Y luego podría ver si quiero el de Australia.
Escúchame, ¿y qué lo, tipo, Haití-Escocia lo vas a usar de podcast para ir a dormir? ¿Cómo funciona el tema?
No, voy a ver un ratico.
¿El de a las 11 de la noche?
Voy a ver un ratico el de Turquía, sobre todo porque quiero ver a Yildiz, quiero ver a...
No, pero eso es... Ah, es verdad, ese es el sábado a la noche.
Ese es el del sábado ya.
Yo lo voy a ver, terminaremos a las 2 de la mañana. Espero que sea un partido entretenido, realmente, porque el ayer era tarde y me emocionó mucho el segundo tiempo, pero si me vas a ofrecer algo, ofrécemelo bien. De última, previamos hasta las 2 de la mañana y después se sale.
¿Sabes lo que sí te pueden ofrecer el fin de semana?
¿Qué te pueden ofrecer el fin de semana?
En el Fan Festival de FIFA te pueden ofrecer otras cositas, porque yo sé que estaba hablando de que arrancaba el 13,
sí,
hasta el 5, pero también te puede ofrecer entretenimiento en vivo, porque el festival se prenderá todos los días con un lineup mundial de artistas, DJs internacionales y actos culturales, con shows en vivo súper esperados de estrellas como Mario Bautista, Brightiago, Jay Perry, Chris Cab y Juan Duque, además de un soundtrack veraniego increíble con curadores musicales de lujo como DJ Ari, Timothy Lovelock, DJ Livitop y DJ Fresh, que pondrán el ritmo diario en el Bayfront Park. Y obviamente mañana un conciertazo de apertura en la playa con Carlos Vives a partir de las 2 p.m. en la calle 10 y Ocean Drive. Todo esto en el FIFA Fan Festival de Miami. Pronósticos para el sábado, porque también quedan los partidos del domingo, que también el domingo son unos partidazos. Alemania, Curazao.
Alto partido.
Costa de Marfil, Ecuador, eso sí es un buen partido.
Te voy a decir mis predicciones, así que basado en eso.
Holanda, Japón y Suecia, Túnez.
Acuérdense que todo lo que yo estoy diciendo, esto después puede quedar y me pueden decir de todo. Y está perfecto, es la idea, muchachos. Así que nada, yo voy a decir lo que yo pienso que va a pasar. Y bueno, obviamente después le puedo errar. Pero bueno, Canadá yo puse que perdía 0-2. ¿Hoy?
Porque le faltan piernas en ese partido.
Exactamente, falta una. Estados Unidos, Paraguay puse 1-1.
Ok.
Qatar, Suiza, gana 2-0 Suiza. Brasil, Marruecos, 1-0 Brasil. Haití, Escocia, 1-0 Haití. Australia, Turquía, 3-1 Turquía. 5-0 Alemania sobre Curazao. 2-1 Holanda sobre Japón. 1-0 Costa de Marfil le va a ganar a Ecuador. Y 2-0 para mí le gana Suecia a Túnez. Esas fueron mis predicciones.
Me gusta, me gusta. Te voy a decir las mías rápido. Para hoy, Canadá-Bosnia, para mí va a terminar ganando Canadá.
Ok.
2-1. Estados Unidos-Paraguay, para mí termina... Yo veo un empate en ese partido.
Perfecto.
Muy trabado el partido, veo un empate 1-1. Qatar-Suiza, 3-0 para Suiza. Brasil-Marruecos, 1-0 Marruecos. Haití-Escocia, 2-0 Escocia. Australia-Turquía, Turquía 2-1. Termina ganando. Alemania-Curazao, 4-0 Alemania. Costa de Marfil-Ecuador. Te digo algo, veo un 1-1.
Ok.
Un 1-1. Holanda-Japón, voy a... Y le va a costar bastante, pero veo... No, ¿sabes qué? Veo a Japón ganando.
Bueno, buen resultado.
Veo a Japón ganando, no me atrevo por cuánto, pero veo a Japón ganando. Y Suecia-Túnez, veo a Suecia ganando también.
Perfecto. Me parece lógico, igual todos los resultados.
Vamos a ver qué estará pasando. Obviamente también recordarles rapidito y antes de irnos que Lyle Ryder Smith Abbey Frontrath representa con orgullo a los residentes del sur de la Florida desde 1985, con abogados en todo el sur de la Florida que están listos para luchar por sus derechos. Han recuperado miles de millones para sus clientes y tú no pagas nada menos que ganen tu caso. Si has resultado lesionado, llama a Lyle Ryder Smith Abbey Frontrath al 561-867-4117 o visita foryourrights.com, la oficina principal en West Palm Beach. Tomás, nos vemos el lunes.
Nos vemos el lunes ya con muchos resultados encima.
Y analizar toda la jornada.
Con sí, sí. Y además el lunes hay buenos partidos también.
También hay buenos partidos el lunes. Mientras nosotros nos vamos, regresamos ya el lunes, como dijimos, con España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay, Bélgica, Egipto y, bueno, Nueva Zelanda, Irán. Chao, chao.